Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Viernes 17 de noviembre, yo no tengo la culpa. 8 de la mañana, 7 en Canarias. El tiempo más de lo mismo. Más de lo mismo. Tiempo estable, lamentablemente. Pues ya que es. Mire, ya que amanece así, aprovéchalo. Salga a dar un paseo. Échese, si quiere, una rebequita, un chalequito. Cualquier cosita sobre los hombros y aproveche la jornada de hoy. Y el fin de semana, en lo que aquí le contamos las cosas que pasan, las cosas que hay, las... Bueno, se lo vengo contando desde las 6. Mire, hoy prácticamente la atención está puesta en la comparecencia que esta mañana, a última hora, debe juntar a Puigdemont y sus conmilitones con el tribunal belga, que tiene que decidir si se le entrega a España o no se le entrega a España. Una euroorden entre países con confianza mutua dentro de la Unión Europea, hombre, se discute técnicamente por los detalles meramente formales. Pero si la justicia española le pide la justicia belga a un reo, a un prófugo de la justicia belga la tiene que enviar. Es verdad que Puigdemont es un caso único. Es un caso muy especial. Y que la justicia belga, en casos particularmente especiales que tienen que ver con etarras, muchas veces ha pegado el cante. Pero en este caso se rodea además de unas peculiaridades técnicas que a veces llaman la atención porque pueden parecer insultantes. Puede parecer insultante que la justicia belga le pregunte a la justicia española: ¿y usted qué va a hacer con este señor cuando yo se lo envíe? Pues mire usted, lógicamente, meterlo a la sombra. Ya, ¿y cómo es la sombra? ¿Tiene váter? ¿Le dan ustedes de comer lo necesario? ¿Tiene médico? ¿Cuántos metros cuadrados tiene la celda? ¿Qué más tiene esa cárcel? Y el ministerio correspondiente y la justicia contestan diciendo: mire usted, se va a ir a la cárcel de Estremera, que es una cárcel del 2008. Las celdas tienen 11 metros, pero es que además hay inodoro y ducha en cada una, conexión para televisión, y luego, por otra parte, gimnasio, biblioteca, talleres, etcétera, etcétera. Y oiga, ¿es procedente que la justicia belga pregunte esas cosas? Pues crean ustedes, a lo mejor las pregunta porque se cura en salud antes de que el abogado de Puigdemont le diga que es que van a enviar al pobre reo, lo ha hecho con diversos etarras, ¿eh?, a un régimen represivo, franquista, donde las cárceles no se respetan los derechos humanos, donde no hay bla, bla y bla. Claro, de tal manera que cuando eso lo diga el abogado, el fiscal o el juez le pueda exhibir las fotografías o la información que le ha enviado el Estado español. Pero hay que tragarte el sapo, ¿eh? Realmente el que instiga esa pregunta es Puigdemont a través de su abogado. Le han enviado hasta fotos de la cárcel, que es la cárcel donde, por muchos remilgos y por muchas vueltas que dé, acabará Puigdemont. Puigdemont y sus conmilitones. ¿Saben ustedes esto? El tribunal decidirá en algunas horas si lo manda o si no lo manda. Y aunque lo decida esta misma tarde, entre esta tarde y mañana, el reo tiene derecho a presentar una apelación. Y esa apelación ante el Tribunal de Apelaciones y ante la Corte de Casación, pues digamos que le va a dar unos cuantos días más. Pues tal vez 60. La pregunta está si en esos 60 piensa dar un golpe de mano, sabiendo que va a acabar aquí igual. Porque va a acabar aquí. Sin presentarse antes, hacer ser detenido, y presentarse como un héroe y de esa manera ese victimismo darle algún tipo de fuerza cara a la lista de Juntos por el Fricandó, esta que ha montado con diversos pretendidos transversales individuos de Barcelona. Las listas, la lista del presidente. Bueno, cada lista tiene su afán y su problema. Hoy termina el plazo, para presentar esas listas. En Esquerra, también alguna parte de las bases no están muy contentos con que Marta Rovira sea la candidata. Pero ya saben ustedes que el guión de aquella cena de Roures, en la casa del empresario Roures, poquito a poco se va estableciendo. Es decir, el pacto que hacen, populismo y nacionalismo. Uno pone una cosa, el otro otra. Uno pone, hombre, el victimismo, determinadas estrategias, el populismo de Podemos pone la propaganda, y entre ellos forman un eje en el que se suman los comunes de la Colau. Y ese puede ser uno de los ejes de gobierno en Cataluña. ¿Qué pasa si eso sale adelante? Hombre, la Administración Central del Estado sigue teniendo y sigue blandiendo el artículo 155 para cualquier locura que se pongan. Pero ahora mismo el plazo va más hacia adelante. Les ayuda la demografía. Van a crecer los chavales jóvenes, que ya los he educado yo, ya los he adoctrinado debidamente. Tengo a la mayoría de profesores independentistas. Esto es cuestión de tiempo, nos hemos equivocado, etcétera, etcétera. Y además, de momento vamos a intentar que en estas elecciones parezca que efectivamente hemos hecho un examen de conciencia. Que hay que volver, aparentemos que hemos vuelto a la normalidad. Porque eso va a desactivar el voto constitucionalista. Es decir, como si retiráramos de repente las estrelladas de los balcones. Ah, qué bien, hemos vuelto. Santa Coloma vuelve a ser como era. Pues si no me acuerdo de ir a votar el día 21, pues no pasa nada. Sí pasa, sí pasa. Sí pasa porque el eje está trazado. Y porque la idea es volver. Aprender de los errores y volver. Y una vez se ha vuelto, a todo lo que da. Y mientras, mentiras, populismos, bulos, redes, rusos y lo que sea necesario. Y entre tanto, hombre, alguna pata de banco que a ser posible, alguna salida de pata de banco que a ser posible vayamos a evitar. ¿Cuál? Por ejemplo, Núria de Gispert, una xenófoba. Es uno de los elementos en cuya cabeza no se sabe bien exactamente qué cabe, realmente pocas cosas. Esta fue presidenta del Parlamento, que le dice a Inés Arrimadas, después de que Inés Arrimadas dijera, bueno, ya hemos vuelto, esto en Cataluña, dice, ¿por qué no te vas a Cádiz? ¿O por qué no te vuelves a Cádiz? Inés Arrimadas es originaria de Jerez y fue de Jerez a Cataluña hace algunos años. Bueno, eso es una forma de decir, iros de aquí, porque esto es nuestro. Claro, cuando una de estas saca de verdad lo que lleva dentro, el fanático que lleva dentro se les deshace un poco el escenario. Rápidamente hay que llamar a... Lo lamentamos. Bueno, pero que sepan que la pata está ahí, que la pata supremacista es esa. Las palabras de Núria de Gispert. Que luego no nos llamemos a... No nos llamemos, a lamentos. Y si quiere luego hablamos de los rusos y de... Ha muerto Totor Riina, el capo de la mafia. Estaba en la cárcel condenado a varias cadenas perpetuas. Este era malo, malo, mala sombra. Era uno de los tíos más malos que ha habido en la historia. Y ha muerto de viejo en el hospital, 87 años. Bueno, son las 8:09, 7:09 en Canarias. Noticias. Fin de juicio.
Hoy quedará visto para sentencia el juicio por la primera etapa de Gürtel. La declaración del cabecilla de la trama, Francisco Correa, pondrá punto final a año y medio de juicio en el que han declarado 37 acusados, entre ellos el antiguo tesorero del PP, Luis Bárcenas.
Peligro de atentados.
Estados Unidos advierte a los ciudadanos del creciente riesgo de atentados en Europa, especialmente durante las fiestas de Navidad. El gobierno de Estados Unidos aconseja a sus ciudadanos ser cautelosos en las celebraciones y actos públicos y la alerta expira el 31 de enero.
Gana a Nadal.
La justicia de Francia condena a la exministra francesa de Salud y Deportes, Roselyne Bachelot, a pagar 10.000 euros a Rafa Nadal. Bachelot acusó al tenista español de dopaje. Nadal ha mostrado su satisfacción y anuncia que destinará el dinero a obras sociales en Francia.
En el partidazo de COPE, el primer derbi madrileño en el Metropolitano podría marcar el devenir de la Liga. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días, Herrera. Arranca la jornada 12 con el Girona Real Sociedad a las 9. Mañana juega el líder, el Barça visita al Leganés a las 4 y cuarto. El partido estrella será el primer derbi histórico en el Metropolitano. Atlético-Real Madrid a las 9 menos cuarto. Simeone recupera a Carrasco y a Coque. Zidane ya cuenta con Carvajal, pero no con Keylor Navas. El que pierda puede verse a más de 10 puntos del Barça. Y en la Euroliga de baloncesto, victoria del Real Madrid ante Unicaja por 32 puntos. También ganó Baskonia en la cancha de Zalgiris.
Y ahora la previsión del tiempo.
Va a ser un fin de semana muy agradable. Tiempo estable con nubes únicamente en el Cantábrico y Baleares y temperaturas al alza.
Escuchas Herrera en COPE. Y el fin de semana, recuerda, Cristina López Schlichting también te cuenta lo que pasa.
Y aquí Cristina te cuenta la última hora en fin de semana.
Le pone voz a la noticia.
Pues vamos a saludar a una joven que se ha visto en esas.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, con Cristina López Schlichting.
Aquí estamos, queridos oyentes. ¿Qué opináis vosotros de lo que
COPE
tiene que ocurrir?
Estar informado.
Somos una empresa de mermeladas ecológicas que estamos hartos de deslomarnos en cada mercado y queremos eso de tener un futbolín y un sofá en el despacho para vender todo por internet sin tener que movernos.
Tener una empresa es tirarse a la piscina y en Bankia nos tiramos contigo. Descubre nuestro ecosistema de herramientas, soluciona empresas para que tu empresa crezca. Bankia.es.
Pues yo tengo también un titular para proteger lo que más importa. En Securitas Direct continúan desarrollando la última tecnología y por eso lanzan su alarma Zero Visión, que es que genera en segundos una situación de visibilidad cero que impide la visión del ladrón y así evitar el robo. No se puede robar lo que no se ve, así que si quieres saber más sobre la nueva alarma Cero Visión de Securitas Direct, llama gratis al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Y todos tranquilos.
Sonidos del día. Zoido no quiere lecciones de Bélgica.
Nadie nos va a dar ninguna lección en ese aspecto. Tienen toda la información y que tomen la decisión conforme a la legislación vigente en el país, en este caso en el país de Bélgica.
El cerebro de la Púnica declara que Granados le pidió quemar pruebas.
Bueno, no lo tires, quémalo, porque la bolsa la pueden coger, la pueden mirar, lo pueden hacer. Y además me pone más nervioso porque la mamá me dice, no lo quemes y quémalo en un día que haya niebla, que no nos pille desde el helicóptero de la Guardia Civil.
El PSOE pide explicaciones por los ciberataques en Cataluña, Margarita Robles.
Una petición de comparecencia en la Comisión de Gastos Reservados de la vicepresidenta del Gobierno para que en ese marco de fondos reservados, de gastos reservados y de seguridad del Estado, informe sobre las posibles injerencias extranjeras que puede estar habiendo o que ha habido en la situación política en Cataluña.
Son las 8 y 13, 7 y 13 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Llegan los Black Free Days de Citroën Select. Llévate un seminuevo Super Free totalmente certificado con garantía de hasta 36 meses, asistencia en carretera 24 horas, vehículo de sustitución y además hasta 1.800 euros adicionales si lo financias. Solo hasta el 25 de noviembre.
Citroën.
Financiando con Paysia Financial Services. Condiciones en citroen.es.
La evolución. ¿A quién no le gusta la evolución? Ese movimiento constante que nos lleva hacia adelante. Han pasado 80 años. Nos movemos mejor. Vemos mejor. Oímos mejor. Gracias a la evolución, compartimos contigo una sociedad más tolerante. Hoy el compromiso social es patrimonio de todos. Y eso se llama evolución. Grupo Social 11. 80 años de inclusión social. Contigo, hacemos de la evolución una revolución.
Hoy vamos a colocar el espejito del baño.
¡A muerte!
Y si taladramos una tubería,
¡que reviente!
Y si se inunda la casa,
¡Aquagym! ¡Aquagym!
Porque somos los Tenorio Castañeira y nada podrá detenernos.
Cuando tienes un buen seguro de hogar, no te sientes seguro, te sientes segurísimo. Este mes contrátalo con hasta un 25% de descuento en El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Asuntos que con seguridad se abrirán camino en las conversaciones que usted va a mantener hoy. Ya se las trae Santi González. Santi Majetón.
Este viernes se cumplen 3 meses justos del atentado de las Ramblas que conmovió a toda España. En aquellas fechas la alcaldesa Colau descartó llenar la ciudad de barreras, ya que supondría que los terroristas habrían conseguido su objetivo, y subrayó que la capital catalana quiere ser una ciudad en libertad. Es imposible llenar una ciudad de barreras porque sería impracticable, y eso es justo lo que quieren los terroristas, que vivamos repletos de barreras. 4 meses antes, el entonces jefe de los Mozos de Escuadra, José Luis Trapero, había descartado los volardos en 8TV durante una entrevista con Cuní. Tampoco vamos a tomar medidas por si acaso, por postureo, porque aquí se hace no sé qué, aquí también. 3 meses después, la Junta de Seguridad del Ayuntamiento ha acordado blindar ciertos puntos de la ciudad con arbolado y volardos y peatonalizar la Sagrada Familia.
Bueno, esto es lo que debe ser que llaman no tomar medidas en caliente.
Eso es, dejarlo que reposa.
Además, por otra parte, ¿en qué creerá Trapero que consiste la seguridad, verdad?
Pues precisamente en tomar medidas por si acaso, o sea, como nos pasa a todos cuando vamos a coger un avión. Otro asunto que merece un comentario es la sentencia del Tribunal Supremo en la que confirma la condena que la Audiencia Nacional había impuesto a Andeca Jurado, una condena de 1 año y medio por haber retuiteado un vídeo con imágenes de ETA en el ejercicio de lo suyo. El alto tribunal ha impuesto un criterio de mucha racionalidad en el vertedero que suelen ser las redes sociales. No hace falta ser el autor. Basta retuitear para ser cómplice del delito.
José Antonio Gómez Marín, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Deberías verlo, es el comentario en la calle.
Sí, no, me llegan noticias. Sí.
Estoy para entrar a vivir.
Eso me han dicho, sí. Sí.
Bueno, vamos. Hola, David Gistau.
Hola, Herrera. ¿Qué tal,
hombre? Me va a entrar a vivir. Es una...
Las vistas regulares, pero bueno.
Nicolás Redondo, ¿qué tal, hombre?
Estamos muy bien. No como tú, pero vamos tirando.
Hombre, yo es que esto me lo trabajo mucho, ¿eh? Sí, vaya a creer que esto es gratuito.
No.
Pues, hombre, la naturaleza ha hecho en mí, se ha recreado en mí, es verdad.
Eso es verdad.
Pero aparte de ello, luego yo la
reconstruyo. La labor de mantenimiento, claro. No.
Todo esto lo hacéis para no hablar de Puigdemont, ¿eh?
¿Quién es ese?
Os estoy viendo venir. Bueno, pues la justicia belga pregunta... Hombre, Nicolás, cuando la justicia belga pregunta, ¿esto es para quitarse encima al abogado o porque son así de gilipollas?
Está bien. Está bien, pueden ser las dos cosas. Está bien vista tu perspectiva, ¿no? Pues el fiscal tiene que atesorar información y argumentos para una estrategia que parece que ya se ha visto en otras ocasiones del abogado de Puigdemont, ¿no?
Sí, sí. Lo escribe hoy muy bien Victoria Prego en El Independiente.
Efectivamente, bueno, aquí tienen ustedes todas las pruebas. Segundo, el país, Bélgica, es un país muy peculiar. Hay que tenerlo también en cuenta. Es decir, cuando vimos los atentados y presenciamos aquellos atentados terribles, suspendían a las 12 la persecución de los terroristas. Uh-huh. Es un país con unas contradicciones
internas. Para no molestar el sueño.
Muy evidentes, ¿no? Por lo tanto, no debe aumentar nuestra sensación de perseguidos.
¿Y José Antonio?
Yo estoy absolutamente de acuerdo con él. Bélgica, desde luego, no es un país idóneo desde ese punto de vista. Es un país muy raro, ¿no? Un país que está 1 año y medio sin gobierno y le da igual. Y encima crece, ¿verdad?
Así hemos llegado nosotros.
Sí, no, claro. En eso tiene razón. Claro. En eso precisamente tiene razón.
No, bueno, sí, la prueba es que creció, ¿no? Pero bueno, no, hay que decir que tiene un problema interno muy gordo y que naturalmente de la misma naturaleza que el que se está tratando. Y ahí hay una tensión grave. Estos 2 años atrás, la guerra de las banderas, que hubo allí entre unos y otros, entre los francófonos y los otros, pues fue una cosa vergonzosa. A mí me pilló uno de los viajes y verdaderamente era una cosa llamativa. Lo que aquí ha habido de banderas ahora no es nada con la que había allí organizada sin motivo, ¿eh?
No.
Sin
motivo. Y
ahora hablaremos más largo, pero de todas formas, por más que Bélgica sea un país peculiar y sobre todo tenga un concepto del asilo muy peculiar, lo que me parece peligroso es que dentro de la Unión Europea haya distintos paradigmas para decidir quién es un asilado político, quién...
Sí, en cualquier caso, David, todo esto es pana.
Bueno.
Sí, pues sí, sí, esto vale, de acuerdo. Vas a pasar el fin de año en la Gran Plaza.
Sí, pero Carlos...
Claro, claro que luego, si luego vas a venir... Si vas a venir y te van a meter dentro.
Pero Carlos, esto
sí, pero, mientras, esto es pero mientras tanto, Puigdemont va a comprar hoy sí. la imagen de exiliado, sí. de perseguido de conciencia sí. que le anda buscando.
Espérate, que son 20, un segundo y tengo que hablar de fluchos.
Sí, hay que hablar de fluchos porque son ideales para el día a día, para largas jornadas de trabajo, para cuando vienes de chandalismo como yo hoy, da igual. El caucho de sus suelas es 100% natural y muy flexible, al igual que su piel, que se adapta al pie y lo envuelve en una increíble sensación de comodidad. Y desde luego la nueva colección de otoño-invierno son para ti y para mí, que ni te cuento. Bueno, sí te cuento. Fluchos, comodidad absoluta y mira qué mono.
Herrera en Cope. Estar informado.
Bueno, ¿y vosotros dos qué pasa? ¿La boda para cuándo?
No sé, abuela.
Porque ya estáis viviendo juntos, ¿no? Hay que pensar en esas cosas.
Venga, abuela, si nos toca el sorteo de Navidad de la 11, nos casamos.
Cuidado, que toca. Porque el 1 de enero el sorteo de Navidad de la 11 tiene más de 910.000 cupones premiados y 75 premios de 400.000 euros. Puede que uno te toque a ti. Cómpralo ya.
Cuando tu padre entra en tu habitación para regañarte y dice...
Pero hija, ¿aún sigues ahí? Es muy tarde para estar en la cama. Y además, ¿qué hace toda esta ropa por aquí tirada?
Pero tú escuchas. Está claro que sabes pasar. Pues en el coche, pasa del móvil. Nada es tan urgente que no pueda esperar hasta llegar a tu destino. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Palomita. Esa casita.
¿Esa qué?
Esa casita, ¿cómo va?
¿Qué casita?
La tuya. ¿No has dicho que estás como para entrar a vivir?
Ah, ya, ah, no.
Más la tostadita de aceite.
Y la tostada que la tengo ahí aquí. Está. Me voy a entretener mientras tú me hablas de otras cosas.
Mira, te voy a contar una cosa mañana. Extremadura se traslada a Madrid para pedir una cosa que llevan reivindicando desde hace mucho tiempo, y es que el traslado de Madrid a Badajoz, por ejemplo, en tren, no tarde tanto como... lo hace ahora, es decir, más de 6 horas. COPE Mérida, Fabián Vázquez, buenos días.
Buenos días. Trenes que tardan casi el doble que en coche en recorrer la misma distancia porque circulan a 50 o 60 kilómetros por hora o que directamente no llegan porque se averían a mitad de camino. Esto ha provocado el hartazgo de los extremeños que mañana se van a concentrar en la Plaza de España de Madrid para reclamar un tren del siglo XXI para Extremadura que acorte los tiempos de viaje con la capital de España y que además mejore las vías existentes en la región. Algunas operativas desde el siglo XIX. La concentración comenzará a las 11 de la mañana y habrá actuaciones musicales y la lectura de un manifiesto. Más de 300 autobuses hay ya organizados para acudir a la Plaza de España madrileña, no solo desde aquí, sino de extremeños residentes en otros puntos de España que también acudirán mañana sábado a Madrid para pedir un tren digno ya para Extremadura.
Hay una buena noticia para Valencia porque Ford va a renovar su apuesta por España y garantiza, sobre todo, que es lo más importante, el empleo en la planta de esa comunidad. COPE Valencia, Luis Agudo.
Pues por eso están tan contentos los 8.000 trabajadores de la Ford de Almusafes. Respiran tranquilos después de unos años en que se ha puesto en duda su continuidad. La multinacional norteamericana anunciaba ayer tarde que va a fabricar en su planta de Almusafes el nuevo modelo del Kuga para todo el mundo a partir del año 2020, lo que implica una inversión de 750 millones de euros para producir 100.000 unidades al año. Así se lo comunicaba ayer tarde al presidente Chimo Puig, el director de fabricación de Ford de Europa, Dirk Heller. En la decisión ha pesado sobre todo la eficacia de la factoría valenciana, su flexibilidad para producir varios modelos de forma simultánea y su capacidad exportadora al estar muy cerca del puerto de Valencia y con el corredor ferroviario mediterráneo ya en construcción. No olvidemos que el 75% de la producción de la Ford de Almusafes se vende fuera de España.
Y una cosa más, ayer una impresionante bola de fuego sobrevoló las costas del Golfo de Cádiz, no pasó nada, y es que no es la única. Un total de 21 bolas de fuego han sobrevolado la península ibérica en 2017. Y de lo que se habla sobre todo ahora, fíjate, hablábamos antes con Gistao, de Salvatore Totorrina, de los datos que dan, le conocían como el bestia, ¿eh? Es de lo que se está conociendo. Sí, le conocían como el bestia o como el corto, y era por su estatura. Ala,
bueno,
luego habláis de él, venga.
Eso es I-24, con permiso, información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE. Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos, Mario. Andrea. Rafita, también su cumple, Inés y Jaime y Pedro, Adriana, Ignacio, Pepa y Manu, Sol, María. Así que nos vamos al colegio. Nos vamos al colegio con Rioja. Cuando seáis mayores niños, tendréis que distinguir y discernir entre el cuándo, el cómo, el por qué. Pero sabed que lo más importante es con quién. Con la familia, con los amigos, con la pareja. Hay que celebrar la vida con Rioja. Bueno, celebra la vida con quien tú quieras. Rioja es mucho más que vino. ¿Qué pasa, Santi Mojetón?
Buenos días, querido Herrera.
Pues es otra mañana soleada de otoño, fresquito, agradable. Reina, pero no gobierna, hay que decir, pero sigue por ahí la sequía, el anticiclón de las Azores, en fin, y es otra vez viernes, Qué terrible esto,
No hay viernes que no se vaya curando a lo largo del fin de semana, consuélate con eso. Hoy es viernes también para Carla Puigdemont en Bruselas, que es, por cierto, una de las ciudades más lluviosas de Europa. Hoy comparece el prófugo catalán ante el tribunal que debe decidir si le entrega a España o no. La fiscalía belga ha pedido a la juez Lamela que les explique los pormenores del sistema penitenciario que tendría como huésped a Puigdemont. Al parecer, se ha enviado una descripción de la cárcel de Estremera, cuidados médicos, régimen alimenticio, celdas de 11 metros para uno o dos internos, que yo creo que este hombre preferirá estar solo. Porque, como decía Gibbon, el historiador de la caída de Roma, la conversación enriquece la comprensión, pero la soledad es la escuela del genio.
Anda. Además, ¿a quién se le ocurre pedir explicaciones siendo Bélgica?
Pues esas otras, salvo la... salvedad, valga la redundancia, que has expresado tú y que escribía hoy en el Independiente Victoria Prego. Este país, Bélgica, fue condenado en noviembre de 2015 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Boumohamad contra Bélgica, deficiencias del acceso a la atención sanitaria y ausencia de recursos judiciales efectivos contra las malas condiciones carcelarias. También es noticia que Puigdemont va a llevar en sus listas como número 2 a alguien a su altura, Jordi Sánchez, y a 5 exconsejeros presos o fugados. También ha declarado que piensa volver a Cataluña después de las elecciones, que es hablar por no callar. Es un prófugo en busca y captura. Cuando llegue será detenido antes de que pueda hacerse con el acta de parlamentario y reclamar inmunidad.
Bueno, además tú sostienes que en el futuro parlamentario los independentistas tendrán menos efectivos.
Sí, porque sus acompañantes en Bruselas correrán su misma suerte. En el único precedente que hay en el Parlamento Vasco, esto lo recordará bien Nicolás, el etarra Yoldi fue autorizado a salir de la cárcel de Nanclares, sí, concretamente, señor, para la sesión de investidura. Y ya no volvió al Parlamento Vasco hasta que el Supremo confirmó la sentencia y ordenó su baja como parlamentario. Y después, ¿para qué hablar? Los de Estremera pueden marcarse un forcadell, pero los fugados no. Por cierto, un amigo me ha enviado el SMS que todos los españoles que van a Bruselas reciben en su móvil en cuanto bajan del avión y que con toda seguridad recibió también Puigdemont en su día, y que dice: España contigo. En caso de emergencia consular, llama al consulado de Bruselas, un teléfono y luego más info en la web MAEC, que quiere decir Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.
Bueno, eso seguro que ni lo sospecha la Fiscalía belga, ¿eh? Tendrán celdas amplias, pero también sistema de tortura refinado.
¡Hombre, hombre! Hoy queda visto para sentencia el caso Gürtel, una pesadilla que ha sufrido el gobierno por la corrupción, no solo durante los 14 meses que ha durado el juicio, sino prácticamente desde aquel 6 de febrero de 2009 en que el entonces juez Garzón inició el proceso encerrando a Francisco Correa y yéndose a cazar con el ministro de Justicia.
Esto. Bueno, ¿qué tal los pacientes para el desfibrilador de tontos?
Buah, están espléndidos. Irene Montero, que ha recuperado su nombre de single después del tiempo en el que ejerció de cruzcalla, contaba al Español que ya no vive en Rivas Vacía, Madrid, sino que es Emperatriz de Lavapiés, pero sigue disputándose con Bea Talegón, encarnizadamente hay que decir, el título de Miss Banqueta de Ordeñar. Fíjate qué pieza. Según la ONU, el cambio climático dificulta la igualdad entre hombres y mujeres. No podemos seguir así. Por nuestros mares y tierras. Por nosotras. Es mundial. Es mundial.
Es mundial.
A la antecesora de tu Mari Carmen, Nuria de Gispert, no le gustó un tuit de Inés Arrimadas en el que la líder de Ciudadanos decía que Cataluña no puede permitirse 4 años más de procés por la economía y por la convivencia, precisaba. Y este ejemplar hembra del animal totémico de Cataluña respondió: entonces, ¿por qué no te vuelves a Cádiz?
Que es una forma de decir: todos os deberíais quedar en Cádiz.
Exacto.
Claro. Es decir, aquí no tendríais que venir ninguno.
Cada español tenéis un,
claro,
Cádiz.
Claro. El animal totémico de Cataluña, por cierto, hay que recordarlo, es el burro.
El legendario ruc catalá, sí, sí señor. Sí. Uh-huh. Tenemos también, que conste, algún donante de espabilina. Por ejemplo, el camarlengo, que trinaba lo siguiente, a pesar del numerito de Rufián con sus objetos de sex shop. Gabriel Rufián es otro ejemplo del supremacismo burgués catalán, donde los charnegos están para tareas menores como hacer el payaso.
Me voy alegrando de saludarte.
Hasta el lunes, buen fin de semana.
En la vida puedes elegir el cuándo, puedes elegir el cómo, incluso puedes elegir el por qué, pero lo que de verdad importa es con quién. Con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Celebra la vida con Rioja. Celebra la vida con quien tú quieres. Rioja. Mucho más que vino.
David solo se mueve.
Arrebatado por esta sintonía. Me veo a mí mismo con una cestita de picnic corriendo por los Alpes.
Es muy bonita. Es muy de familia en chándal, pues, un campo de amapolas. Es extraordinaria. Bueno, vamos a ver. Entonces aquí están José Antonio Gómez Marín, Nicolás Redondo, Terreros y David Gistau. Fíjate, la figura de Toto Riina es un asesino feroz, ¿eh?
No.
Este personalmente pudo haber matado a más de 100 personas.
Disueltas en ácido algunas de ellas.
Sí, sí. Bueno, y luego mandó matar a cientos de ellas más, ¿no?
Pero además, este asalto, este es el fundador de lo que se llama el clan de los Corleoneses, con Bernardo Provenzano, que luego lo sucedió en la jefatura de la mafia. Y este asalto, estos eran de la mafia rural, y asaltaron el poder en Palermo con una matanza que fue la matanza de Viale Lacho, que se cepillaron a toda la cúpula anterior. Y sobre todo lo que tiene interesante Toto Riina, interesante me digo morbosamente, es que es el máximo exponente de la complicidad entre Estado y mafia en Italia. Este es el famoso mafioso al que besó Andreotti, y el que destapó todas las conexiones mafiosas de la democracia cristiana, y es el mafioso que inventó el terrorismo mafioso, el que declaró la guerra al Estado, que mató a Borsellino y a Falcone con bombas.
Y creo que de la Chiesa también, ¿eh?
Y de la Chiesa, se suena, quieres no, también.
También, ¿no?
Pero en aquella época fue tan salvaje la guerra que este declaró al Estado, que cuando por fin lo capturan, su sucesor Provenzano, que no era mejor que él, de hecho había sido su mano derecha toda la vida, dijo: tenemos que volver al perfil bajo, tenemos que matar lo menos posible, porque este tipo nos ha echado encima al Estado, que como en términos parecidos a los de aquí, resultó ser más fuerte de lo que esperaban. Y es cuando la mafia, luego Provenzano cae también, es el que vivía mandando cartitas en un chamizo ahí del pueblo de Corleone, donde vienen todos. Y el actual es el actual jefe, se supone que es este Mateo Messina Denaro, que anda por ahí perdido hace un montón de años. Pero son todo clan de los Corleoneses, que es el clan más salvaje, más ametrallador y más violento que ha habido en la mafia del siglo XX. Y fíjate si a Toto Riina le tenían miedo, que te acuerdas de aquellos famosos maxiprocesos de Palermo, cuando Tomás Ubuseta, el arrepentido, empezó a destapar cosas. A los que declaraban en ese proceso, los sentaban de forma que dieran la espalda a Toto Riina, porque les intimidaba tanto su presencia, que no eran capaces de decir nada contra él. Y además sí les amenazaba por gestos, o dictaba la declaración por gestos. Entonces se tomó la medida de hacer declarar a la gente de forma que no pudieran ver a Toto Riina, que estaba encerrado ahí en una jaula, y le daba la espalda. No, es el epítome del mafioso, por así decirlo. Y además de una forma que no es como lo pinta el cine. Estos no son señores que acarician gatos con una flor en el ojal. Claro. Estos son perfectos hijos de mala madre.
Bueno, yo creo que...
¿Sabes?
A mí me da la sensación de que...
Me interesa el tema.
Si os fijáis bien, y por la descripción que ha hecho David, que es muy exacta, el caso de Toto Riina es un caso de puesta al día del paradigma bandolero, ¿no? Es decir, de lo que es el bandolerismo en su etapa degradada, en su etapa postromántica, ¿no?
Aquí eso es más bien Juliano, ejemplo, ¿no? Eso es más bien la...
No, Juliano, es una historia muchísimo más complicada, ¿no? El Juliano de los años 50, creo recordar que era, ¿no?
Antes.
O 40, sí, sí. Sí, yo recuerdo el encuentro, el reconocimiento de la madre. Este es mi hijo, Juliano, parido por mí hace 25 años. ¿Sí? Bueno, lo recuerdo muy bien eso. Pero yo lo decía porque lo que hace Riina, que tú has hablado de una palabra exacta, que es lo de terrorismo, enfrentamiento con el Estado, es cuando el bandolero, como un delincuente común, se transforma en un agente pretendidamente social político y le declara la guerra al Estado. En España hay una frase maravillosa de José María Tempranillo, por lo menos atribuida a él, que dice: en España manda el rey, en la sierra mando yo. Bueno, pues es un poco esa duplicidad, ese Estado dentro del Estado, lo que significa el paradigma bandolero postromántico auténticamente.
Lo malo es que esto también mandaba en el Estado, sí, no, pero solamente, es que esto, no como, solamente en la montaña.
Como tú sabes que la mafia tiene una enorme influencia americana, y pues, que fue ahí donde la armaron bien. Bueno, oye, son el origen es siciliano, pero o calabrés, pero bueno, allí fue donde se... Bueno, esa influencia americana les da otra cosa. Ellos se dedican a coger jueces y a alcaldes y esto, y sobornarlos y todas esas cosas que sabemos de la mafia americana. Pero el típico bandolerismo decimonónico, yo creo que en Totó Riina lo he visto siempre desde el primer momento, y sobre todo en un gesto que tú ahora has señalado oportunísimamente, David, que es el beso a Andreotti, ¿no? Ese beso de Judas, que, bueno, más que de Judas.
No, de Judas, no, de cómplices.
Fíjate
hasta qué punto están ligados. Claro. Esto, en los años 90, que son los atentados estos, sí, de Totó Riina y la complicidad, sí, con Andreotti, es la época de Manipulite.
Claro.
Esa época termina con la mafia de Totó Riina, porque es capturado, la mafia, sí, sigue existiendo, evidentemente. Sí. Pero sobre todo termina con la Democracia Cristiana, que desaparece.
Sí, pero hay
el heredero de la mafia provenzano dice: tenemos que crear un nuevo partido político porque la Democracia Cristiana está disuelta, y crean Forza Italia.
Sí, pero recuerdo una cosa que me decía, mira, me pilló en París la detención de Provenzano, y estaba yo habíamos quedado para comer con Rubén Amón y yo, y recuerdo que me decía una cosa muy graciosa, porque es verdad, ¿no? Decía, bueno, este tío ahora mismo está reviviendo la imagen esa típica del tío que ya no es solamente un delincuente común, sino que es un agente sociopolítico, y eso no es verdad, porque la historia no termina exactamente donde tú dices, termina más allá, termina en la absolución del beso, en la absolución de Andreotti. Es decir, que Totó fuera a la cárcel, todo eso está muy bien, pero Andreotti se fue. Recuerda el proceso de Andreotti, cómo fue complicado, y Andreotti se fue de rositas.
Pero la mafia no ha terminado, la mafia actual en Italia, que está algo debilitada, sobre todo digo la siciliana, no las otras, ha optado por un perfil muy bajo. O sea, hay una norma de matar lo menos posible. Claro. Hace poco, mira, hace un mes mataron a un jefe local, pero es una cosa cada vez más insólita, y lo que ha hecho es convertirse en una penetración empresarial. Claro. O sea, sigue existiendo. Claro.
¿Y de qué nos quejamos? De
la época de Riina han escarmentado y han aprendido a ser discretos.
¿De qué nos quejamos, David? Vamos a ver, si los procesos que denunció Antoni Negri cuando todo es jaleo, cuando el Partido Comunista vende a las Brigates Rosse del norte a cambio de que la Democracia Cristiana venda a la mafia siciliana, y toda esa historia que estudió muy bien Carlo Ginzburg y todo eso, ¿verdad? Bueno, pues ahí se ve claramente lo intrincado que es esa madeja, ¿no? Es decir, el bandolerismo de la mafia siciliana italiana en general es una cosa que desborda todas las previsiones, ¿no? Porque
se supone que la mafia más poderosa ahora es la calabresa, justamente la Ndrangheta, que es impenetrable porque todos los jefes que escogen a su alrededor, pues, a gente de la familia, en fin.
Tengo mi interés ahora en andar a otra, con cosas de la justicia, seguimos en andar a otro territorio, que es el territorio de la entrega de...
Hemos pasado de Totó Riina a Puigdemont, ¿no?
A Puigdemont.
hablando de jefes.
Hablando de fugitivos.
No quiero yo compararles, solamente en su versión de fugitivos. Sí. Cada uno en su sitio. El señor Puigdemont puede distraer, ¿verdad, Nicolás? Todo lo que queramos, puede alargar los procesos, puede entretener, puede enredar, puede conseguir 60 días más, puede comerse el turrón en la Gran Plaza. Pero al final va a tener que venir, y su final es entrar en una de estas celdas de fotografiadas de la cárcel de Extremera que vemos en todas partes.
Eso es inevitable. Lo vienes diciendo durante toda la mañana y es inevitable. Al final, la justicia española, por muchos impedimentos que ponga su abogado, por muy pintoresco que sea el país en el que está, Bélgica, al final volverá a España y tendrá que enfrentarse a la justicia y por lo tanto tendrá que probablemente, efectivamente, ir a la cárcel. Ahora, el problema que se nos plantea mientras tanto es todo el daño que han hecho. Yo la verdad es que cuando les oigo, y puedes tener razón, que sea una estrategia bajar un poco el tono para la campaña electoral, probablemente sí. Luego quisiera hablar del otro punto que es muy interesante que has comentado, pero cuando les oigo decir que no estábamos preparados, que hay otras alternativas distintas a la independencia, que no sé qué y no sé cuántos, todo un poco reconociendo sus limitaciones para hacer lo que intentaron hacer, me indigno, porque han llevado a un país a la quiebra, Cataluña. Se han ido 2,000 y pico empresas, han quebrado la sociedad catalana sin saber dónde iban, sin saber sus fuerzas, sin saber sus capacidades, y sobre todo, sin saber la fuerza del Estado. Hay una especie que domina el panorama internacional, pero también español, una especie de romanticismo infantil que hace creer a muchos que todo es posible, que pueden conseguir todo sin esfuerzo, sin sacrificio, hasta ganando dinero. Ese es el mejor ejemplo de los nacionales. Durante 4 años han creído que podían ganar por la fuerza, por la fuerza, no por la violencia, por la fuerza al Estado.
Y han ido ganando, tanto, han ido ganando.
Bueno, sí, pero al final cuando el Estado ha sacado... Claro. Bueno, pero mientras tanto nos han hecho un daño a un país que se va haciendo después de... en estos últimos 40 años, que no podemos de verdad definirlo. Tendrá que enfrentarse a la justicia. Pero el daño que ha hecho, por cierto, que estará muy curioso, que igual estén haciendo campaña los demás candidatos que ahora están en la cárcel y él esté en Bruselas.
Puede ser. Bueno, mirad, como sabéis, el Congreso de los Diputados, a petición del Partido Socialista, va a vivir una comparecencia, posiblemente a puerta cerrada, de Soraya Sáenz de Santa María, para saber exactamente de qué va este asunto de las injerencias cibernéticas desde otros países, posiblemente desde otros países, tal vez no, tal vez sí, etcétera, etcétera. Esto, en fin, cuando pase ya se lo contaremos. Pero ayer, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, compareció Alberto Hernández, director del Instituto Nacional de Ciberseguridad, para hablar de los incidentes de ciberseguridad que se han multiplicado, la verdad, en estos últimos años. El subdirector de ese mismo instituto es don Marcos Gómez. ¿Qué tal, don Marcos? Buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Don Marcos, cuando ustedes hablan de incidentes, ¿no se refieren exclusivamente a los incidentes de los que se viene hablando estos días en medios, es decir, aquellos de la difusión de bulos y de fakes, especialmente desde, se dice, servidores rusos o venezolanos?
Efectivamente, don Carlos, nosotros cuando hablamos de incidentes cibernéticos estamos hablando, por ejemplo, de intentos de estafa en la red, estamos hablando de ataques a la disponibilidad de operadores críticos o de nuestras empresas e instituciones, estamos hablando de intentos de suplantación de identidad, por ejemplo, en las redes sociales, a ciudadanos, en definitiva, todo aquello que genere una situación anómala, maliciosa por un ciberdelincuente, y bueno, pues ese incidente hay que resolverlo y tratarlo de distinta manera, en un plano muy técnico, diferente a lo que se está comentando últimamente en los medios, por supuesto.
Claro. Porque, por lo tanto, estaríamos hablando de invasión entre particulares.
Pues no le consigo entender muy bien a lo que quiere decir con invasión entre particulares.
Es decir, de un grupo interesado en una empresa concreta.
Sí, sí, los ataques cibernéticos lo que buscan normalmente es un impacto económico, y lo que suele haber detrás de ellos pues son, por ejemplo, redes de criminales totalmente organizados. Estos datos los maneja, por ejemplo, el Ministerio del Interior, que bueno, pues que la lucha contra el ciberdelito, el ciberterrorismo, pues son muy activos.
Claro, usted ayer se cuidó de no hacer referencia, o sea, ustedes se cuidaron de no hacer referencia a la presunta injerencia de Rusia en el asunto catalán, ¿no?
Bueno, porque este tema claramente excede el plano técnico, que es el que nosotros nos manejamos. Nosotros creemos que el ciberespacio pues es un espacio totalmente asimétrico en el cual el anonimato es muy factible utilizarlo para perpetrar cualquier tipo de ciberataque, y aunque se llegue al final a una IP o a un servidor, sea donde esté, los cibercriminales tienen su propia red de ofuscación de estos movimientos, y es muy difícil decir que algo está localizado en un origen concreto en la red.
O sea que esa cautela tiene que ver con lo difícil que es probar que Rusia o alguien haya ordenado una campaña, oleada.
Por supuesto, es muy difícil probarlo, y de hecho pasan meses para que las fuerzas y cuerpos de Estado o equipos de inteligencia gubernamentales logren descifrar quién está detrás de todos estos tipos de movimientos.
Holanda se puso a recontar a mano las últimas elecciones, pues porque alguien había entrado en su sistema, en su sistema este. ¿Debería hacerse aquí, había tomar alguna precaución cara al 21 de diciembre?
Independientemente de los movimientos y ciberataques que haya en la red, es siempre que se tome la decisión de apoyarse en un sistema de voto electrónico, implica que hay que proteger el sistema frente a cualquier tipo de ataque o de incluso de exfiltración de información. En muchas ocasiones han salido noticias, por ejemplo, en Estados Unidos, en elecciones en diferentes estados, que ha sido sometido a diferentes ataques su sistema de voto electrónico, incluso los datos de los votantes han caído en manos sospechosas o maliciosas. Entonces, cualquier sistema de voto que se apoye en sistemas tecnológicos tiene que ser protegido frente a ataques, exfiltraciones, y por supuesto la información tiene que estar lo más segura posible, por ejemplo, cifrada y albergada en servidores o en sistemas que sean resilientes o resistentes a estos ataques.
¿Cómo se crea una fake, una noticia falsa, un bulo, y cómo se distribuye? ¿Qué es un robot de estos que distribuye en diversas identidades por la red diversas noticias?
Bueno, es factible crear este tipo de perfiles de forma automática en las redes sociales, por muy buenos controles que tengan estas grandes redes sociales como Facebook, como Twitter, que tienen unos controles de calidad altísimos, pues al final un ciberdelincuente o una persona que está intentando perseguir la generación de movimientos o de opiniones a través de los muros de las redes sociales, pues crea un perfil supuestamente verdadero, digamos, desde el cual se empiezan a emitir ese tipo de opiniones y que son controladas o controlados desde un tercero, en el cual también es muy difícil o complicado saber cuál es el origen de esa persona o de esos cibercriminales pueden estar controlando esos bots. Hoy por hoy, como digo, los criterios que siguen en cuanto al alta de este tipo de usuarios en las redes son muy buenos, pero los cibercriminales siempre van un pasito por delante, digamos, de la tecnología y de la legislación, e intentan utilizar vulnerabilidades de estos sistemas para generar ese tipo de, digamos, de situaciones anómalas.
No. ¿Y eso cómo se combate? Nada, aguantando el tirón, ¿no?
Bueno, también es igualmente factible detectar, por ejemplo, que hay perfiles que también de forma anómala emiten más tweets de lo esperado, o incluso utilizan en muchos casos componentes de información generados automáticamente, mal traducidos, por ejemplo, al castellano o al inglés, giros que no aplican, o simplemente con cambios de palabras que, pues, con tecnologías de interpretación del lenguaje natural y del lenguaje artificial también es factible acabar detectando este tipo de bots en las redes sociales y tener por lo menos algún parámetro para detectarlos mejor y para saber si es verdad o no es verdad.
Don Marcos Gómez, muchísimas gracias. Ha sido muy amable.
Se lo agradezco. Gracias a ustedes. Encantado.
Es subdirector de Seguridad del Instituto Nacional de Ciberseguridad. De los pues Gistau, la barba de Gistau es postiza, pum, y ahora la suelto.
Pero hablamos de dos cosas distintas, que yo creo que no son igual de graves. Una cosa es intervenir un sistema de escrutinio de un país para alterar el resultado de sus elecciones. Eso es un ataque. Uh-huh. Es un ataque de un servicio secreto, de una potencia extranjera o lo que sea. Y otra cosa es usar las redes sociales justamente para hacer circular lo que ahora se llama fake news o una campaña de difamación contra alguien. En el caso de Cataluña, la activa participación de Assange en la propaganda independentista es todo un indicio de que ha sido activado por los rusos porque trabaja con ellos. Pero yo creo que no es lo mismo. Además, de alguna forma, las redes sociales, todo el mundo intenta utilizarlas para crear una impresión, para hacer circular ideas. Lo otro de lo que estamos hablando me parece más grave. La posibilidad, que no sé si existe, en este caso soy un ignorante, pero la posibilidad de que el resultado de unas elecciones sea alterado por la intervención en el sistema de escrutinio de una potencia extranjera, a mí eso me parece gravísimo.
En Francia y Holanda se lo tomaron en serio.
Claro, y protegieron el escrutinio de esta manera, haciéndolo de una forma mucho más manual, sí, mucho más artesanal. Ajá. Y luego también está conectado con la posibilidad, que es otra cosa siempre negada, de la injerencia rusa en las elecciones americanas. Eso siempre acompaña a Trump y los contactos que hubo gente en el entorno de Trump. Yo no sé qué pensar. Yo en este caso haría más preguntas que otra cosa, pero bueno, que es un tema que gravita sobre la actualidad.
Sí, Carlos, si me dejas decirte una cosa. En este asunto,
muy rápida.
Pues muy rápida. Que a mí en este asunto me parece que hay una cosa esencial y es la mala gestión que el Estado español o el gobierno español está haciendo de esta crisis que está provocando este mequetrefe fugitivo, ¿verdad? Es decir, el daño que se le está haciendo a España es inconmensurable en la medida en que nadie puede comprender hoy por hoy por qué en Europa se pone en duda la democracia en España. Y eso lo está haciendo un individuo absolutamente indocumentado y por su cuenta, y sabe Dios con qué dinero, ¿verdad? Pero ese es otro tema, ¿no? Pero quiero decir que yo echo de menos que una campaña, y coste que incluyo a la responsabilidad de muchos medios españoles, ¿eh? Y no solo de los separatistas, sino de muchos medios españoles que se la cogen con papel de fumar, etcétera. Yo creo que hace falta una campaña de restauración del prestigio, de decirle a Europa, oiga, un momento, ni ruso ni no ruso. España es una democracia y nadie ha puesto eso en duda desde hace mucho tiempo, a pesar, hay que decirlo, de que haya alguna condena por torturas, ¿verdad?, promovida por Amnesty International, etcétera, ¿no? Pero ese es inconcebible, y lo digo desde el mayor respeto al ministro de Exteriores, y no, esto no es retórica, lo digo de verdad porque tengo respeto a ese hombre. Yo creo que hace falta que nos plantemos y le digamos a Europa, a la comunidad, principalmente a la Unión Europea, oiga, que España no es el Magreb. A ver si ustedes se enteran que España no es Túnez, que España no es Egipto. Uh-huh. España es una democracia absolutamente transparente.
Pues dicho lo cual, ahora entramos en el